Esto es Al Estilo Emprendedor, un espacio que promueve ideas para hacer cambios positivos, pensamiento emprendedor, promoción del desarrollo, ideas innovadoras, negocios. Un punto de encuentro para innovar y trascender.
Llegó la hora de compartir historias hechas en casa, hechas por hondureños y hondureñas emprendedores. Gracias al grupo América Multimedios que se complace en compartir este espacio con todos ustedes a nivel nacional e internacional. Y esta mañana buscaremos definir con ustedes, como todos los domingos a esta hora, un nuevo estilo de emprendimiento en la Emprendevista con un nuevo emprendedor que nos trae su vida y su historia y su emprendimiento, sobre todo para formar ejemplo y modelo de desarrollo personal, empresarial, social, etcétera. Gracias por escucharnos y gracias a todos por vernos a través de Facebook Live en la cuenta de Al Estilo Emprendedor en Facebook. Y no importa donde estés, no importa qué es lo que hagas, si el emprendimiento es social, si el emprendimiento es en tu trabajo, en tu interior, en tu negocio, te invitamos a que te refinas cada momento y que te encontres. Compartas tu historia y sobre todo historia de éxito, ¿no? Compartas también de forma intensa todo lo que alimenta ese león blanco en tu interior del que hablan los chinos, que uno tiene que desarrollar para liberar la magia que hay en uno y sobre todo para mejorar tu casa, tu vida, tu barrio y al final Honduras, ¿no? Algunos toman la opción de mejorar Honduras a través de lo político, otros a través de otros caminos que no son tan sanos, pero al final y al cabo este espacio no es para eso, este espacio es para mostrarte las oportunidades de desarrollo de Honduras, las buenas oportunidades, las oportunidades positivas. Y hoy, con cambios pequeños que hagas todos los días, vas a mirar que después de 365 días, los cambios son 365 cambios. Este domingo tenemos como un invitado musical a una banda hondureña.
Correcto, completamente hondureña. Se llama Madame Groove.
Madame Groove. Y estaba leyendo un poco acerca de por qué le pusieron Madame Groove. Antes de presentar al invitado, dinos por qué se llama Madame Groove.
Madame Groove pues nace porque queremos hacer referencia mucho al género femenino en honor a la música. Y honor también a las mujeres, ¿no? Que son inspiración para todos los hombres. Y nosotros somos 5 varones que estamos haciendo música y mucho nos inspira la mujer, ¿no? Y la música también. Entonces se llama Madame por eso, por las mujeres. Y Groove porque el estilo de música que nosotros queremos llevar y hacer es música alegre, música bailable, música pegajosa, música llena de vida. Entonces Groove viene de eso. Entonces queremos hacer música con alegría. Entonces de ahí viene la palabra Madame Groove.
Excelente, pues Madame Groove es un grupo hondureño, como ya lo dije hace un ratito, y por supuesto, nuestro emprendedor de hoy, en esta Emprendevista, es un ejemplo para muchos jóvenes. Básicamente, es un punto de referencia para que muchos puedan valorar y nutrirse de la vida de Rafael Rivera. Bienvenido, Rafael. Para mí es un orgullo tenerte en el programa.
Gracias, Henry. Para mí también una gran oportunidad y me siento muy honrado por estar aquí en tu programa de emprendimiento. Y qué bonito lo que hacen, qué bonito lo que están haciendo para cultivar ese espíritu de luchar en Honduras, ¿no? Donde se ocupa tener ese espíritu para poder crecer por tus medios porque la situación está como complicada. Y felicidades. Gracias.
Y ojo, con Rafael vamos a definir hoy el estilo emprendedor desde lo que él ha creado en su corta edad como joven. Él dijo una vez en una entrevista, Yo amo las artes, la música y el cine. Eureka, dijo. Él estudió becado, tu pregrado, ¿verdad?
Pregrado, sí.
Y la maestría también la hizo, bueno, la maestría la hizo en España, en Barcelona, creo.
Sí.
Sí, en Barcelona. En comunicación, en producción,
audiovisual digital.
Excelente. Bueno, al fin y al cabo, pues entonces, entrémosle a conocer a Rafael. Rafa, ¿a qué te dedicas y cuál es el valor agregado de lo que vos haces? ¿Por qué yo debería decir, hey, voy a contratar los servicios de Rafael? ¿O por qué yo debería seguir a Rafael en a donde sea?
Wow, buenísimo, buena pregunta. Pues mira, la verdad que, como decía ahí, ¿no? Yo me dediqué a las artes y a la comunicación y al cine y a toda la producción audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que uno cuando realmente tiene una pasión por algo y quiere realmente, le encanta hacer algo, eso es lo que le vas a dar a la gente, ¿no? Entonces, yo tengo una pasión por lo que yo hago. Entonces, yo, mi pasión es lo que te voy a dar en mi trabajo para... Yo doy un servicio. Entonces, mi servicio lo hago con pasión y te sirve para vos. Entonces, ¿cuáles son mis pasiones como personales? Porque todo lo personal lo involucro en la parte de negocios, aunque pareciera que no fuera como...
Coincidente, digamos.
Ajá. Sí. Pero sí, me gusta, ¿cómo se llama? Saber de lo que estoy haciendo. Me enriquece como persona a mí. Y eso también te lo transmito a un producto audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago mucho producciones audiovisuales de lo que es, vaya, turismo. Que hablamos de un poquito de lo que es Honduras. Yo prácticamente nací y me desarrollé en el mundo de comunicación social con ONGs, haciendo documentales para desarrollo comunitario, ¿no? De diferentes zonas de rural del país. Entonces, me ha tocado mucho conocer el interior del país. Bastante, ¿no? Entonces, y eso también a mí me como hondureño, me enriquece, ¿no? Entonces, a la vez, ese tipo de trabajo es lo que yo también doy. Ahorita, cuando, ya que ya tengo un tiempo trabajando en esto, la gente me busca porque ya sabe que ando viajando por todos lados y sabe que me gustan esos temas. Entonces, hace poco hice un spot publicitario sobre la Ruta Lenca. Entonces, algo que yo ya conocía muy bien, entonces, porque me gustaba, ¿no? Andar por todos estos lados, conociendo y viendo cuál era nuestra cultura. Y entonces, le metí pasión, le metí mucho trabajo, y con un colega trabajamos y lo desarrollamos, y mucha gente le ha gustado este proyecto. Entonces, nosotros lo hicimos como un trabajo más, pero metámosle ganas. Metámosle pasión, metámosle una identidad nacional, que es lo que siempre trato de mostrar en mis proyectos, ¿no? Que tenemos una identidad nacional muy bonita y que, así como Costa Rica vive el turismo, creo que Honduras puede hacer lo mismo.
Entonces, seguro que sí. Entonces diríamos que ese es el valor agregado que le das a tu actividad, tu pasión por la cosa que te gusta.
Creo que
o sea, que estás trabajando realmente en algo que te gusta.
Sí, definitivamente.
Dos temas que ya hemos hablado antes en este programa donde... No hay nada mejor que emprender en algo que a uno le apasione, ¿verdad? Cuando algo te gusta y lo haces, casi que lo haces gratis, ¿verdad?
Sí, no parece trabajo, pues. Entonces,
no parece trabajo.
Entonces vos lo estás haciendo y te divierte y cada vez... Es como decir vos que no, como ese león blanco, esa magia se despierta, ¿no? Y una energía bien, bien fuerte, bien potente que te levanta cada mañana y dices, es que esto me gusta, me puedo sentar aquí horas y horas y puedo seguir, ¿no? Entonces, eso es lo bonito cuando encontrás algo, ¿no? Claro que tienes sacrificio, ¿no? Porque está la parte bonita de lo que te gusta, pero ocupas una disciplina, ocupas también llevar otras cosas que no son tan tan bonitas al lado, partes administrativas, como contactos, lidiar con unos clientes que tienen muchos cambios, cositas de estas que quizás te hacen que el trabajo no sea tan tan bonito, pero la verdad que si le tienes pasión y te gusta, pues es de darle, pues. Yo creo que uno se conoce y sabe lo que puede dar, ¿no? Sabes que todos tenemos un talento y yo creo que si sabes descubrir tu talento y lo explotas, creo que ya va a ir bien. Pues.
Sí, porque también esa parte quería hablar del momento en el cual descubriste tu talento. Por ahí estabas estudiando ingeniería eléctrica.
Estaba en ingeniería eléctrica, después pasé.
¿Y en qué momento se te...
Esto okay,
no es lo mío.
Mira, estuve un año en ingeniería eléctrica y sí, los números son súper buena onda, ¿no? Me llegan. Y después me pasé a medicina y estuve, ¿cómo se llama? Estuve un año en medicina, bueno, estuve hasta segundo año y medio, tercero, en medicina y me di cuenta de que no era para mí, que era una una profesión muy bonita, que necesita mucha vocación, que realmente te exige, que es muy altruista, y eso es muy bueno, ¿no? Pero mientras vas, por ejemplo, yo me recuerdo que yo estaba en medicina y entonces había que hacer diagramas y dibujos. Yo me tardaba, me quedaba dibujando hígados o esqueletos con pasteles un buen rato y me gustaba mucho más que estar investigando, viendo que cómo funcionaba eso. Entonces decidí meterme después a Bellas Artes, a tomar un par de cursos, y después dije, no, yo quiero meterme en el mundo de las artes. Y en los problemas que me decían acá, vivir de arte acá es bien complicado, bro.
Sí, así dicen.
Entonces, es muy fuerte, ¿no? Entonces tenés que tener un valor agregado, tenés que meterte a una carrera que tenga algo como similar. Y me metí a comunicación y publicidad, y ahí miré que realmente hay cosas buenas, ¿no? No, en publicidad te dicen, si sos artista no te metas a publicidad porque no vas a hacer arte, vas a hacer publicidad. Entonces, pero si ocupas un talento así como artístico, ¿no? Si ocupas como madera para meterte al mundo de la publicidad. Y ahí más o menos me fui desarrollando. Vi que la verdad podía aplicar muchas cosas artísticas en el mundo audiovisual. Y después conocí el cine y la producción audiovisual. Y eso fue lo que realmente me dijo, ah, ok. Yo tengo unas inquietudes artísticas, como que me gusta la estética, me gusta el mensaje, me gusta crear cosas. En el mundo audiovisual creo que yo encontré un spot. Y ahí fue como comencé a desarrollar bastante, ¿no?
Muy bien, excelente. Y es que, bueno, pero también, vamos a ver, de tus diversas profesiones, sos músico, productor.
Sí.
Cuéntanos un poco sobre esa multifacetas que tenés.
Ok, entonces como te decía, entonces cuando yo estaba como saliendo de la universidad, siempre tenía esa inquietud de poder hacer como arte, ¿no? Me gustaba cantar, me gustaba tocar la guitarra, me gustaba estar creando, entonces dije, bueno, vamos a ver, voy a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces de una forma empírica me seguí haciendo como música, ¿no? Agarrando la guitarra, componiendo canciones, haciendo cositas que a mí me gustaba y me complacía estar haciendo, ¿no? Después, cuando regresé a Barcelona, yo dije, no, yo ocupo hacer una banda de multigénero, de diferentes ritmos, ¿no? Y yo sé que tengo colegas, amigos que también tienen esa intención, entonces hablé con uno, le conseguimos al otro y nos sentamos a hacerlo, a ver qué hacíamos con una banda, ¿no? Y nos encerramos un año en un estudio donde el bajista, Jonas Garden, y ahí surgió toda la magia, ¿no? Entonces, pero esto lo fui llevando bien paralelo, ¿no? A la profesión, como dice, a la profesión como base, la que te da el sustento, por decirlo así. Porque es bien difícil. Nosotros estamos ahorita viendo cómo, bueno, todo el mundo trabaja, se gana su dinero y tenemos la música como algo aparte, ¿no? Sí. Y eso es algo que nos frustra por un lado, pero sabemos que es más o menos así es la fórmula si queremos realmente avanzar. Si queremos realmente producir música y estar viviendo de una forma tranquila, ¿no? Yo estuve leyendo que eso no es algo raro que pase en Honduras. Antes decíamos que Honduras que está que feo, que hay que ser así, no, tener que estar dividido. Pero estaba leyendo que en países como en Asia y en Japón, todos estos lados, hay una isla que le llaman la isla de la felicidad. Y entonces allá dicen que los jóvenes de 20 a 30 años sí deben dedicarse a hacer ¿cómo se llama?, música, y ya después de los 30 comenzar a trabajar en algo, ¿no?, ya como de producción, pero durante una etapa tenés que estar a agarrarlo como un hobby y para descubrirte y para darle a la sociedad algo bueno, ¿entendés?, para darle a los ancianos o a los niños o a los jóvenes, a los mayores que están trabajando, darle una energía, porque ahí es cuando nosotros tenemos esa buena energía de vivir la vida, de ser alegres. Entonces eso es como es el rol que en una sociedad como utópica o perfecta que existe en Asia se puede hacer y puede funcionar. Entonces yo digo, nosotros acá también, nosotros tenemos una responsabilidad como jóvenes, que ya no somos tan jóvenes todos, de crear música, ¿no? De hacer música, de contar historias alegres y para que crear un ambiente donde la gente pueda ir. Yo creo que de las mejores satisfacciones que hemos tenido, que en nuestros conciertos donde nos han llamado, no hay mucha gente, los niños son los primeros que salen a bailar, ¿no? Y ¿cómo se llama? Los niños son los primeros que salen a bailar y nos contagian de alegría, ¿no? Entonces, por ese lado es muy bueno. Es decir, estamos haciendo algo interesante. Estamos haciendo como un voluntariado cultural y que a la vez hacemos música y nos pagan.
Y les gusta.
Y nos gusta. Entonces,
pero ese camino que relatás ha sido difícil, ha sido fregado.
No.
¿Te considerás una persona perseverante, considerando que, por ejemplo, la perseverancia podríamos definirla como la capacidad de seguir adelante en un plan trazado y a pesar de todos los obstáculos, dificultades y frustraciones, no rendirse.
Sí, yo creo que sí hemos sido perseverantes en el punto de vista, bueno, en los dos, ¿no? En el mundo audiovisual y en el mundo artístico, musical, ¿no? Yo creo que con la banda siempre hemos lo que nos ha caracterizado, que tenemos esa disciplina de estar siempre, independientemente de lo que nos pase, respetar nuestros ensayos de martes y viernes, estar siempre, aunque estamos desganados, aunque estemos cansados, que el día ha sido feo, ir, ¿no? Ir, y ahí desestresarnos, y a veces no practicamos tanto, pero sí platicamos. Y eso también hace un bonding, ¿no? Una unión de banda, que nos dice, man, sigamos adelante, miremos el propósito, sigamos, ya hicimos un disco, ahora que viene, video, ya tenemos video, ahora que viene, otro disco, ahora que viene, produzcamos en el estudio. Y eso nos va haciendo crecer como personas y como músicos, ¿no? Queremos hacer eso. Y en el mundo audiovisual es lo mismo, ¿no? Entonces, primero yo comencé haciendo fotografías de bodas, que son cosas pequeñas, pero la verdad que antes, cuando yo comenzaba, no me gustaba hacer bodas, yo estudié y haciendo bodas. Y ahora pasan los años y digo, puchica, las bodas son algo como que te da, es una súper buena escuela, ¿no? Para comenzar la producción, ¿no? Porque tienes que ser rápido, tienes que contar la historia, tienes que, no sé, llevas mucho ese hilo de producción audiovisual, ¿no? Y puedes hacer cosas muy, 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 muy bonitas. Entonces, sí, yo comencé haciendo esas cosas, después documentales, después me metí al rollo del mundo de cortometrajes, después tuve el chance de dirigir una película con la Universidad Pedagógica, y entonces ahí vamos, pues, es perseverancia.
¿Qué película fue?
Se llama Se lo dije, Lucecita.
Ah, sí, hablé con el director de la de UPN.
UPN, con Dagoberto Martínez.
Con Dagoberto, buenísimo, sí, señor.
Saludos a don Dago, que por ahí está, es un cinéfilo que está tremendo, apostando por el cine bien fuerte, ¿no?
Y él comentaba con nosotros acerca del mensaje que lleva la película. La película no solamente es el hecho que uno mira, sino que también él comentaba, esas son historias que cuentan en mi pueblo.
¿Sí? Exactamente. ¿Sí?
Son cosas que posiblemente sucedieron, pero van de boca en boca, transmitiéndose entre las generaciones, ¿verdad? Y toda la parte moral, ética del pueblito, ¿verdad? Yo no la pude ver, ¿verdad? Pero me la imagino desde que hablé con él, ¿verdad?
Sí, sí, le cuento. Sí, que como dice que son cuentos, relatos, ¿no? Viejos, que es que la gente los usa como para hacer guasa, hacer comedia, ¿no? En los pueblos, y la verdad que eso es que te crea una identidad, pues, así como existe cuentos y leyendas que son mitos de los pueblos, así están, él es de Olanchito, ¿no? Y él vino con la idea y quiso contar algo, entonces a mí me pareció muy bien, como te cuento, yo que a mí me gusta crear identidad nacional, y dije, jefe, entonces hagamos algo que realmente le dé, ¿cómo se llama?, una autenticidad al pueblo hondureño. Hablemos como ahora el hondureño, vamos a un pueblito que se mire así, bien bien típico, busquemos comida, busquemos personajes típicos, ¿no?, que existen en el pueblo, las señoras en la pulpería que van a sentarse a tomar café, a chismear un poco de lo que pasa, todas esas cosas, ¿no? Es que a mí me gustan relatar y mostrar que mucha gente la mira como, bueno, son cosas que pasan ahí, pero no ven que esa es una identidad nacional que nos hace falta sentirnos orgullosos,
seguro,
¿no?
Seguro.
Por eso, entonces sí. Yo creo que, y todo mundo que está en el interior de una ciudad, ya sea de San Pedro o Tegucigalpa, vienen del interior del país y se identifican, ¿no? Cuando miran una pulpería, un pueblito, ven todos postes, miran esa, no sé, charamusca, cositas así. Entonces yo digo que eso es lo importante, el valor agregado que tiene las producciones que yo hago. Y esa lo pude plasmar en esta película.
Excelente. Comentaba Lenín Moreno, un amigo y seguidor en Facebook, él es Iron Man, es decir, él fue a la competencia Iron Man, creo que es uno de los 10, creo que es uno de los 10 hondureños que han ido a esa competencia, es una triatlón, la triatlón más difícil que existe en el mundo. Él comentaba, hay humanos que están hechos, además de carne, hueso y sangre, de una energía descomunal llamada objetivo, que le da el corazón, de un deseo planificado que lo da la mente, de una tolerancia al dolor llamada coraje, hecho por cada uno de sus entrenamientos, y a estos humanos se les llama triatletas.
Ah, qué buenísimo.
muy bonito. Pensamiento, gracias por compartirlo, Lenín, es algo bueno. Bastante, bastante agradable escuchar esas palabras, y sobre todo pues que también vemos hondureños teniendo muchos éxitos en lo deportivo. no solamente en el deporte de fútbol, ¿verdad? Pero en otras áreas también están desarrollándose. ¿Qué recomendaciones le daría vos a la audiencia para emprender, para alcanzar los objetivos de vida? Es más, primero que nada, para definir sus objetivos de vida.
Claro, sí, yo creo que, por ejemplo, muy buena pregunta, porque yo creo que ahí es cuando uno viene y tiene que como hacerse un examen primero, ¿no? De que cuál es la misión que vos querés hacer como mensaje de vida. ¿Qué es lo que querés hacer en tu vida y cuál es? Prácticamente, el mensaje que vos le das a la vida es tu testimonio, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien quiere ser feliz, tiene que, como se llama, poner su objetivo bien claro y decir, yo quiero darle esto al mundo, yo quiero darle esto, porque eso a mí me hace feliz. Entonces, yo creo que primero que todo, es decir, es descubrir qué es lo que realmente te gusta hacer. Descubrir qué es lo que realmente te llena de alegría todos los días. Y aunque no ganes dinero con eso al inicio, hacerlo. Es decir, mi talento es descubrir tu talento, es tu misión, ¿no? Ya, no sé cuál, hay un montón de ¿cómo se llama?, de oficios que nos gustan, ¿no? Y existen, ¿no? De arqueología, de médicos, de arquitectos. Entonces, buscar cuál es el que realmente te encanta, ¿no? Te llena de energía o crear. Entonces, ese es el primero. Después, buscar la disciplina. Buscar la forma de hacerlo rentable, ¿no? De hacer de que vos te guste tanto, que vos estés produciendo, estés creando tanto. Porque yo creo que una de las cosas de acá es de que uno tiene que enfocarse en dar cosas, producir cosas. Yo te doy esto, este es mi servicio, esto es lo que yo estoy dando, y te lo doy de la mejor calidad porque conozco todo, me encanta tanto este tema que conozco todos los detallitos y yo te puedo resolver. Y esa es la otra, ¿no? Entre más vos puedas resolver problemitas, detalles, por ejemplo en producción audiovisual, la vez pasada me dicen, ocupamos transmitir en vivo, pero ocupamos que esté un estabilizador y que tengas un audio, ¿qué podés hacer? Y yo realmente, yo me dedico a hacer producciones audiovisuales de cine y después edito, ¿no? Entonces, bueno, te digo yo, bueno, perfecto, déjame ver cómo te resuelvo eso. Entonces, a investigar qué aparatos habían, ver qué cosas se podían hacer. A veces tengo que invertir mi dinero aunque no me hayan pagado para dar y solventarle con el servicio y eso. Y a la larga, un cliente satisfecho es un cliente que te vuelve a buscar y te recomienda. Entonces yo creo que es eso. Si vos tenés capacidad de resolver conflictos, te van a cotizar, vas a ser de los más cotizados. Entonces, ese es un tip que yo creo que yo he aprendido. Y a veces, y también que tenés que poner de tu parte, de tu dinero, cuando estás en un proyecto, para sentir el compromiso, darle el compromiso al cliente,
claro,
de que está funcionando esto y que va a funcionar y que vos también estás arriesgando. Así como él se arriesga en contratarte a vos para cualquier cosa, vos también te estás arriesgando y pones. Entonces los dos están como jugando. Entonces ahí se arma un tipo de compañerismo. Y los dos quieren ganar. Entonces los dos se ponen a trabajar juntos. Y al final sale un buen resultado, pues. Yo creo que es eso, pues. Muchos de los resultados yo creo que son relaciones humanas. De emprendedorismo. Al fin y al cabo somos humanos y nos gusta que nos traten bien, que nos hablen, que nos den la mano bien, que nos den una palmada, que nos hagan reír, que comentar cuál es la vida personal de cada uno. Un poco, ¿no? Así, para saber qué tipo de persona sos, si tienes un buen corazón, cómo puedes crear una armonía entre las dos personas, y eso se va a ver en el resultado. A nosotros nos decían en el máster de cine, si vos no te divertís en el rodaje, es muy difícil que te diviertas en la butaca. Entonces, a tratar de mantener una armonía, es muy importante crear ambientes bonitos, espacios agradables, una relación humana, no sé, divertida, pues, bromear y todo, y saber, ¿no? Porque eso es la larga, se va a reflejar. Y es muy feo y también ha pasado, cuando hay choques, y que una producción no está funcionando, el producto queda como duro, como tosco, ¿no? Entonces, ahí está también la otra. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista es eso, man. Aprender a ser mejor ser humano, mejor versión, ser honesto. Como decía el acuerdo tolteca, ¿no? Primero, impecable con tus palabras, después, más que era impecable con tus palabras, tu mejor versión, cosas así, ¿no? Tratar siempre como de ser un buen ser humano.
Excelente, me parece interesante eso. Ya nos dijiste cómo llegaste a Madame Groove. Sin embargo, digamos que, ¿qué tipo de música tocan? Es letra inédita.
Sí, inédita.
Danos un
bueno,
poco,
entonces mira, Madame Groove, como te digo, nace eso, ¿no? Es hacer música alegre, música que te pone a bailar y que te pone a celebrar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Celebramos la vida, celebramos diferentes cosas que nos motivan, ¿no? Podemos contarle a la chica que nos gusta, podemos contarle a la naturaleza. Entonces nosotros tratamos, somos cinco personas que tienen cada quien gustos musicales bien diversos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, mezclémoslos, hagamos algo nuevo, y eso también nos ha caracterizado, ¿no? Metemos funk, metemos ska, metemos reggae, metemos cumbia, metemos un poquito de rock. Entonces, porque cada quien trae eso, ¿no? Queremos meter salsas, queremos meter varias cosas. Entonces nosotros somos, así como somos un reflejo de la sociedad, ¿no? Una multiétnica y pluricultural. Entonces nosotros queremos meter eso, definir todas esas cosas, ¿no? Si queremos meter caramba, tambor garífuna, caracoles, todas esas cosas que nos hacen así. Si queremos meter rock, meter teclados, tenemos ahorita a un colega argentino que lo involucramos, toca el bandoneón, pues también es parte. Nosotros queremos fusionar todo, ¿no? Experimentar y crear y divertirnos y a la vez crear un mensaje positivo, que la gente se divierta con nosotros, que baile, que esté ahí en la joda.
Qué bien.
Entonces, sí, entonces, y las letras van de todos lados, ¿no? De la naturaleza, de lo, a veces queremos hablar un poco de la situación sociopolítica que está pasando, también hablamos de eso un poco. Nos sirve también para hacer una catarsis y desahogarnos como seres humanos, como ciudadanos, y tirar buena vibra siempre, ¿no? Siempre en el sentido de que si hay un problema, está el problema, y nosotros le tiramos una vibra como buena, positiva.
Excelente. Cambio. Sí. Me suena como... ¿Cuáles son las influencias más marcadas? Ya dijiste que hay una mezcla de géneros, pero que me imaginé a un Pink Floyd hondureño, una cosa por el estilo, no sé, pero ¿cuál es la influencia más marcada musical que tienen ustedes?
Fíjate que yo creo que como tenemos el funk, tenemos bastante de James Brown, tenemos bastante por ese lado, ¿no? Pero tenemos bastante de rock, tenemos al guitarrista, es un fanático de Chili Peppers, tiene esa energía, ¿no? Tenemos a un Rasta, que entonces que también le da el feeling reggae, el feeling tribal. A mí me gusta bastante lo tropical, lo latino, entonces también, entonces puede estar Manu Chao ahí, puede estar Los Pericos.
¡Qué locura!
Sí, entonces...
¡Qué buenísimo!
Como, tenemos el bandoneón, entonces hay varias cosas, ¿entendés?
¡Qué buenísimo! Bueno, antes de continuar, quiero agradecer y enviar un gran saludo a Mayra Orellana Powell, de Royal Café, quien fue en la semana pasada la persona que donó el café que tomarían los participantes del Star Weekend en San Pedro Sula este fin de semana. De hecho, hoy termina el Star Weekend, y que por cierto, hace siete días, León Ruiz y David Hernández fueron a la radio en San Pedro Sula y estuvimos compartiendo acerca de este evento. Gracias, Mayra. Entiendo que llevó un par de chicos de Intibucá allá a participar del Paraíso, a participar en el Star Weekend, que son espacios que todo emprendedor necesita también para hacer networking, intercambio, uh-huh, reconocer gente.
Claro, sí,
segundo, sí, para mirar otras ideas, visualizar otras perspectivas. Tercero, para presentar tus ideas de emprendimiento. Cuarto, para buscar a alguien, gente que te ayude con ideas, con nuevas ideas o nuevos puntos de vista. Para eso, quinto, buscar inversionistas.
Súper bien.
Entonces,
¿dónde fue el...?
Esto está siendo... fue iniciado este viernes pasado y hoy termina en la tarde en San Pedro Sula.
Qué súper bien.
Cabal, buenísimo. Es un evento para jóvenes de entre 15 y 18 años, pero igual los startups siempre están desarrollándose en Honduras. Ahora más que antes, y hoy más que antes, hay más oportunidad de adquirir, de tener acceso a esos espacios y también de parar, o sea, decirnos stop, ya déjate de excusas, hay que hacerlo, porque las excusas son las,
claro, sí,
cosas tan bellas que se crean alrededor, uh-huh, de uno, que nos permiten no hacer cosas.
Sí, ¿verdad? Definitivamente.
¿Vos te has puesto alguna excusa alguna vez?
Yo creo que
digo, porque uno lo sabe, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esta cosa.
Sí.
No, pues sí, más tarde, hoy no.
Yo creo, mira, que...
inclusive para ahora mismo, al final del año. Uh-huh. No, es que el próximo año voy a empezar la dieta, voy a empezar a hacer ejercicio.
Sí, exactamente, ¿no?
¿Y por qué esperar un año para hacerlo?
Sí.
Hacerlo ya.
Sí, lo que tenés siempre es una filosofía, ¿no? De vida, ¿no? De lo que tenés es el hoy, el presente, ¿no? Claro. Hoy comenzás a hacer emprendedor, hoy comenzás a hacer dieta, hoy comenzás a hacer ejercicio, hoy, tiene que ser ahorita, lo tenés. Y es cuando comenzás, como dice, a organizar tu día. Así pensar, organizar tu día, okay, tu día, y después organizar la semana, y después organizar el año. Pero primero es tu día y tu hora, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con tu meta? Entonces, sí, yo creo que...
Claro, y miren, ser emprendedor, o sea, la gente emprendedora quiere buscar el éxito a través de diferentes formas, escuchamos audiolibros, leemos libros, buscamos la forma de estar en todos los eventos sin fallar, y si hay un grupo de líderes en la esquina, vamos, entrevistamos emprendedores como Rafael, él hace lo que sea, ¿verdad? Y si tenemos que viajar 20, 40 horas, lo hacemos. Y tal vez no nos van a pagar por eso. Pero el valor que esos esfuerzos generan en la vida de el emprendedor que anda buscando no tienen precio. Pero también hay gente que como les digo, que quiere los grandes resultados dando el mínimo.
No se puede.
Creando fantasías alrededor de eso, esperando, aplazando, postergando. Hay una palabra en inglés para eso, procrastinar, ¿verdad?
Procrastinar.
Procrastinando. Sí, sí. Pero eso no es así, ¿verdad? Además, el éxito, como lo ha dicho Rafael, no es un asunto de un solo golpe. Y tampoco es un asunto de suerte.
No nada que ver. Tenés que construirlo, tenés que realmente ganártelo. Si vos querés algo, tenés que ir sembrarlo. Por ejemplo, es muy interesante una vez que yo estaba plantando, ¿no? Tenías que cuidar una planta. Y tenías que cuidarla todos los días, para que esa plantita pudiera crecer.
¿Pero por qué la tenías que cuidar? Me llama la atención el verbo tenía.
¿Tenía que...?
¿Por qué? ¿Por qué tenías?
Ah, porque yo la quería tener para mí, ¿no?
Entonces, ah, ok.
La quería tener para mí, ¿no?
Era más sí, cuestión personal tuya. Personal, ah, muy bien, sí, muy bien, sí. Ok.
Yo tenía una plantita, entonces quería tener una plantita en la casa, pero quería cultivarla. Entonces, desde cero, ¿no? Desde que la plantas y ya crece. Lo bonito es que esa planta, entonces esa planta crece... por sí sola, ¿no? Pero necesita riego todos los días. Entonces estaba leyendo hace poco la diferencia entre querer y amar, ¿no? Querer es quitar la hoja y amar es regarla todos los días. Entonces prácticamente si vos amás tu trabajo, amás a la persona o amás lo que sea, es de todos los días.
Claro, claro.
Y la naturaleza te da eso, te da ese aprendizaje. Entonces, por eso a mí me gusta mucho viajar y estar en la naturaleza y aprender esas cositas sencillas que decimos, todo está conectado. Y aprender esas cosas tan básicas te ayudan a entender, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo mismo con un cliente. Te vas a hacer un cliente, tener una relación diaria con él o bien continua, ¿va? Y saber qué regarle, qué decirle, qué comunicar, cómo mantener esa relación como bonita, puff.
Claro. Y personalizada también, porque personalizada. Puedes tener diferentes plantas de diferentes tamaños que requieran diferente cantidad de agua y sol.
Exactamente.
No puedes echarle la misma cantidad de agua a todas.
Exactamente, sí, esa es la otra. Es el otro punto. Entonces yo creo que es bien bonito lo que uno aprende haciendo con la naturaleza y con los seres humanos. Entonces la verdad que... Pero como decías vos, lo importante es mantenerse constante y luchar por conseguir ese objetivo. Como decía Lenin, ¿no? También.
Excelente, sí. Muy bien. Tenemos en la línea telefónica a Alfredo Martínez. Hola, hola.
Buenos días, Henry. Mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Alfredo?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Henry. Encantado de participar con usted, muchas gracias.
Cuéntenos un poco acerca del evento que va a realizarse este miércoles, ¿cierto?
Cierto, tenemos un evento, es un seminario de liderazgo, va a ser en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en la colonia Florencia, comenzando a las 8 de la mañana, terminando a las 5 de la tarde. Estaremos hablando de aspectos fundamentales, Henry, acerca del liderazgo, acerca de cómo... Este seminario está diseñado exclusivamente para ver la forma en la que, o más que todo para que analicemos, la forma sobre la que nosotros impactamos directamente en las personas. El liderazgo se define como la influencia, Henry, que nosotros ejercemos sobre una persona o sobre varias personas al mismo tiempo. Entonces, el análisis que debemos hacer nosotros es acerca de cómo influenciamos nosotros, cómo impactamos en las demás personas. Impactamos negativamente o impactamos positivamente en los demás.
Excelente, pues es un evento de lujo, mi estimado.
Así es. Mi nombre es Alfredo Martínez, soy certificado por John Maxwell, una empresa creada por John Maxwell, el escritor y orador internacionalmente reconocido en Estados Unidos, y formamos parte de ese prestigioso grupo, y esa es la intención, es pues brindar este tipo de capacitaciones a toda aquella persona que esté dispuesta a aprender, dispuesto a crecer, dispuesto a desarrollarse personalmente en primer lugar y profesionalmente en segundo lugar.
Excelente. ¿Y cómo, además de obviamente ir a esa hora, ese día, a el hotel, cómo hace la gente para ponerse de acuerdo con usted para poder ir a ese evento?
La gente me puede escribir o llamar al 9983-6603. Me puede escribir al correo electrónico josealfredo-martinez@hotmail.com y también me puede buscar en Facebook como Alfredo Martínez.
Pues bueno, ya saben, esto está que arde, ¿verdad? Este próximo miércoles, este John Maxwell Team es una organización muy importante, reconocida a nivel internacional, que tiene que ver con el liderazgo, ¿verdad? Y tiene que ver también con todos esos elementos que los emprendedores tenemos que cultivar para poder desarrollar ese espíritu emprendedor.
Así es, Henry. Dentro del mundo empresarial y especialmente en la parte del emprendimiento es mucho lo que podemos aprender de las enseñanzas que tiene el liderazgo en sus diferentes niveles. Por ejemplo, la perseverancia, la actitud, la visión acerca de cómo trabajar con el respeto hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia las leyes. ¿Qué más? Son tantas cosas, la honestidad, la creatividad incluso. Todo eso tiene que estar dentro de los parámetros que definen a un buen líder. Y nada mejor que para ser emprendedor, pues comenzar con este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Que al final son los valores, Henry, los que nos llevan a nosotros a triunfar en la vida. Si una persona está dispuesta a emprender y está dispuesta a sacrificarse, a dar más por los demás, a entregarse, a tener una visión clara, a tener una actitud positiva, pues eso es un buen arranque para un proyecto de emprendimiento, Henry.
Excelente, pues muchísimas gracias y pues vamos a estar ahí pendientes e invitarle a todos los que nos escuchan y a quien pueda participar en el evento que está listo, va a estar buenísimo y que bueno, que hay que cultivarse a través de estos espacios. Muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias, Henry, un gusto poder participar con usted, estamos a sus órdenes y para todos los que quieran pues asistir realmente va a ser muy de un honor para nosotros poder contar con su presencia. Nuevamente al 9983-6603, estamos a sus órdenes y esperamos poder contar con todas las personas que están de oyentes en este prestigioso programa.
Bueno, pasen buen día y bueno, continuemos con la emprendevista. Estábamos hablando de esto de la pasión y todo esto, se ve bonito, pero, y lo hablábamos hace un ratito, ¿has tenido dificultades en esta cuestión?
Definitivamente. Hay momentos críticos de crisis de que te dan ganas de renunciar y decir, esto no va, que estoy haciendo, mejor me voy a buscar algo fijo, estable, ¿no?
Está loco, ¿te han dicho eso?
Muchas veces, sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pensás? Sí. Y de eso no vas a vivir, vas a vivir mal. Bueno, sí, te van a decir mucha gente, pero está bien, ¿no? que te quieran aconsejar, te quieran decir cosas, pero bueno, vos tenés que tener claro tu decisión y no sé, después les demostrar que no estabas tan loco, pues, de que se está yendo bien. Pues entonces mucha gente al inicio creo que es ese miedo, porque el miedo a que te vaya mal, a que van a haber momentos de crisis, definitivamente. Yo creo que todo mundo pasa por ese momento de que la está pasando súper mal. Yo creo que todos los grandes personajes que han emprendido siempre han pasado feo. Digo, Gates, toda esta gente siempre han estado feo, ¿no? Siempre la han pasado feo. Entonces, no te preocupes por eso, pues. Preocupate por estar constante, preocupate por qué aprendes en los momentos críticos. Por ejemplo, yo estuve una temporada donde no tenía clientes, estaba malo, no sabía qué hacer, la cuenta del banco iba para abajo. Y entonces comienza a apretar, ¿no? Entonces ahí es cuando vos decís, ok, tenés que como rehacer una ingeniería, tenés que calmarte, tenés que ver qué fue lo que hiciste mal para llegar a ese punto. Y comenzar a cultivar y de comenzar de nuevo y con paciencia. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que uno aprende es a tener paciencia, tener tranquilo y hacer las cosas despacio y como una letra, como decía mi abuela. Entonces, eso tenés que hacerlo poquito a poco. Y no importa que te tardes un par de años en comprender esto, ¿verdad? Como mucha gente tiene miedo y emprende hasta los 30, 40, o ya bien avanzado, o que quieren comenzar a estudiar, que también es un tipo de emprendimiento, que pues, dale, no te preocupes, dale, y hacerlo despacio y con buena letra, hacerlo como consciente, a tu ritmo, pero sabe que vos pones el ritmo, pero aceleralo. Entre más, me decía mi profesor de yoga, okay, y de ejercicio, primero comenzá con un hábito de 5 minutos, después de 6 minutos, después de 7, de comenzar pequeñito, no te preocupes, pero la onda es que comiences y que estés continuo, y después poco a poco ya vas a poder hacer una hora, vas a poder correr. Entonces, al inicio yo ahorita estoy comenzando a correr, va, okay, que digo una cosa, primero corría 5 minutos, uleva, después ya agarré los 10 minutos, ya por la media hora, entonces ya ahorita ya estoy como más tranquilo, como ya puedo más a la media hora. Entonces son esas cosas que uno no cree que puede hacer si comienza a hacerlo pequeño y constante, cada día aumentándolo un poquito, subiéndole. Entonces yo creo que esas cosas son las que en la etapa crítica de crisis te ayudan a hacerte fuerte, pues. Mantenete un poquito, mantenete, siempre, como sea. Decían unas charlas motivacionales, ¿verdad? Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero de alguna u otra forma, avanza. Porque yo creo que eso es lo que realmente te va a hacer fuerte, ¿no? Fuerte, claro, de espíritu.
Sí, y el movimiento es el que hace inevitablemente el cambio. Sí. No hay nada que ha cambiado que esté
plástico, ¿no?
Inmóvil, ¿no? Es por ello que también quiero invitarlos a la conferencia llamada Ley de la Atracción. Atraiga más de lo que quiere en su vida. Es patrocinada por Conexión y Ether. Y es una oportunidad interesante. Va a ser el martes 21 de noviembre, en un horario de 6 a 8 de la noche,
bueno,
y en el Hotel Intercontinental en Tegucigalpa. Gracias a Rafael Orantes, el conferencista internacional que va a estar allí exponiendo esta conferencia, que nos ha compartido esta información. Pueden contactarse para quien quiera tener algún boleto de preventa o algo por el estilo al 8981-9606. Pero también ese mismo día tenemos la conferencia Agarrando Huevos, ¿verdad?
Agarrando Huevos, sí, que se está efectuando en Casa Quinchón.
¿Es el 21?
No. Creo que el 21, que no estoy tan seguro.
No, entonces sí pueden ir a la conferencia, no hay ningún problema. Vayan. No,
correcto.
La conferencia Agarrando Huevos es el 28.
28, sí, 28.
El 28 de noviembre, ¿cierto?
Sí, el último.
En esa conferencia vos vas a ser el expositor.
Sí, fíjate, ahí estamos. Prácticamente me gusta poder participar en esta conferencia Agarrando Huevos, porque es un grupo de emprendedores, ¿no? Está Ángel López, que es un colega, amigo, que ha hecho de muchas cosas en la vida, y ahorita está con este nuevo proyecto junto a Poleta Talavera, que les mando un saludo a los dos y todo el crew que está ahí en Casa Quinchón, que son súper, súper, les tengo mucha admiración, porque están ellos agarrando,
sí,
huevos.
Están haciendo locura
y están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Están,
sí, buenísimo.
Están, no sé, que creando esa vibra positiva en la sociedad, de poder crecer, de poder, que las cosas se pueden hacer. Entonces yo creo que realmente me siento muy honrado poder estar ahí, y va a estar bueno.
Sí, seguro, yo te secundo. Un tipazo de idea, de creatividad que tienen ellos y de valor que nos están dando a los hondureños, sí, capitalinos y no capitalinos, con esas conferencias de emprendimiento o para emprendedores también, que la comenzaron ya hace un par de años y ha tenido un muy buen suceso. Entonces, bueno, ya saben, el 21, o sea que el próximo martes, están invitados a la conferencia de la Ley de la Atracción en el Hotel Real Intercontinental en Tegucigalpa a las 6 p.m. y el próximo 28... están invitados a la conferencia de emprendimiento Agarrando Huevos en Casa Quinchón León en Tegucigalpa.
Correcto.
En el centro de Tegucigalpa. Pues cabal, mira, ya hemos pasado un montón de tiempo de esto. ¿Cómo definirías vos, ya para ya las últimas horas, los últimos minutos del programa, cómo definirías vos el emprendimiento, el ser emprendedor?
Pues emprendedor yo creo que es buscarle el lado a la vida, ¿no? A la larga creo que es eso, man. Es como ver de qué forma poder decir vos, quiero salir adelante, sobrevivir y hacer lo que me gusta. Entonces yo creo que, no, decía un amigo productor, de que él conocía a unos cubanos, y que los cubanos son emprendedores natos, porque ellos andan siempre viendo cómo le buscan, cómo lograr el objetivo, cómo lo buscan al lado a la vida, que pintan, que hacen cosas, que crean, que te venden. Entonces, todas esas cosas uno tiene que aprender a hacer, ¿no? Emprender. Porque a la larga vos querés hacer que emprender, para convertirte en tu propio dueño del negocio, tu ser un empresario, por decirlo así, ¿no? De tu micronegocio, pequeño negocio, o macronegocio, ¿no? A una empresa grande. Entonces, yo creo que primero es eso, ¿no? Ver algo, y también yo creo que una forma de emprender es como tratar de cambiar el mundo desde tu punto de vista, ¿no? Cambiarle, darle un twist. Así como viene este chavo de Mac, ¿cómo se llama el nombre ahorita?
¿Mac?
Mac, no, el creador de Apple.
Ah, Steve Jobs.
Steve Jobs, ¿no? Que él prácticamente contaba en sus historias de que él se salió de la universidad porque pensaba que el sistema de educación no le estaba funcionando a él, ¿no? Se metió a hacer tipografías, se metió a hacer otras cosas, y después conectó los puntos hacia atrás de lo que él podía crear y cambiar el mundo. Entonces, y el gran fuerte que tiene Apple es el diseño, ¿no? El diseño de las cosas, la estética. Y él le apostó a eso, y también a un buen hardware, a varias cosas, ¿no? Pero se fue como quien dice, no se fue por la línea tradicional. Romper paradigmas creo que es lo más, claro, lo más interesante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es eso. Entonces, paradigmas de que no podés hacer esto porque te va a ir mal. Entonces, probalo, mira a ver si es cierto, y vos, con tu testimonio de vida, con tu inteligencia, mira a ver si es cierto o no, y vos vas a ir buscando el camino. Entonces, yo creo que es una forma de emprender, ¿no? De cambiar paradigmas de todo tipo, ¿no?
Claro, y emprender sobre todo para crecer, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, cabal, y finalmente quiero y espero que mi hija Luna Pinto me esté escuchando a esta hora. No sé si en tu caso tenés a alguien ahí que te está pendiente.
Sí, bueno, sí, tengo, bueno, una amiga me acaba de escribir que está ahí, que saludos a Anabel, que también está ahorita emprendiendo su nuevo proyecto de vida, que está metida en medicina, entonces saludos ahí. Y no sé qué más me puede estar escuchando, que les avisé, pero saludes a todos. Y listo, que hay que emprender, ¿no? Que yo creo que es algo natural de la vida, ¿no? Como si vos crecer como de diferentes facetas, ¿no? Si ya fuiste doctor, pues ahora viene tu etapa de especialista, y después de poner tu negocio. Yo creo que sí, una forma de emprender, yo creo que es comenzar una misión, ¿no? Entonces yo creo que cualquier misión que tenés en tu vida que te va a hacer mejor y te va a hacer crecer, bueno, no, emprender un nuevo camino para esculpir tu cuerpo, correr, dieta, entonces
desarrollar tu mente, pues, también.
Tu mente.
Cabal, entonces, te agradezco por haber estado aquí con nosotros, espero que no sea la última vez.
No, Pinto, gracias a vos por invitarme a este programa, gracias a todos los colegas que están allá haciendo sonido, una buenísima vibra ahí. Mira que el espacio está muy bonito, el tema me gusta, que cómo lo están tratando, y qué bien, me gustaría poder venir un par de...
No, cabal, estos espacios están disponibles para vos, solamente que este próximo 26, claro, domingo 26, es muy probable de que no vayamos a poder emprender a través de este medio por la cuestión de las elecciones, pero cabal, ¿verdad? El tema pasa ahí también por reflexionar nuestro voto, buscar las mejores autoridades locales y nacionales para que nosotros también crezcamos, ¿verdad? Y si nosotros no somos transparentes con nosotros mismos, es muy poco probable que seamos transparentes con los demás, ¿verdad?
Definitivo, sí.
Con lo cual, gracias a todos por escucharnos, nos volvemos a escuchar hasta el 3 de diciembre, día en el cual tendré un emprendedor súper interesante, que si alguien ha viajado de Tegucigalpa a San Pedro, o viceversa, y ha pasado por Camayagüela, comiendo por allí cerca, no voy a decir el nombre todavía, seguramente lo van a identificar cuando esté aquí en esta cabina. Cabal, gracias a todos y éxitos totales.
Éxitos.
Esperamos el próximo domingo, siempre con buenas noticias al estilo emprendedor.